En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias de corazón a cada una de las personas que un año más han mostrado su confianza en la labor que la Iglesia realiza, con un simple gesto, el de marcar la X en la declaración de la renta. Este férreo compromiso hace posible el sostenimiento de la Iglesia, que ayuda y acompaña tanto a nivel social como espiritual. Respecto a los datos provisionales de la campaña de la renta del año 2024, en nuestra diócesis constatan el aumento en 3.623 el número de declaraciones en favor de la Iglesia, con un total que ronda las 130.000. En consecuencia, el importe asignado por los contribuyentes asciende a los 5 millones de euros. El ecónomo de la Archidiócesis Vallisoletana, José María Conde, asegura que esta respuesta por parte de los declarantes permite hacer frente a muchas necesidades. Y es aquí donde se refleja la importancia de la ayuda, porque sin esta X, la diócesis no podría afrontar toda su labor.
Tenemos que agradecer a todos los que nos ponen la asignación a la Iglesia Católica y a otros fines, porque este año pues hemos tenido un incremento pues bastante sustancial en el número de declaraciones. Las personas libremente ponen la X, porque esto sí que es una forma de expresarse y decir: yo quiero de mis impuestos que parte vayan a la Iglesia, y se hace libremente.
Uno de los datos para la reflexión es que un elevado número de declarantes no han marcado ninguna casilla de las que la declaración deja la libertad de los contribuyentes. Afecta tanto a las declaraciones de fines sociales como a las de la Iglesia. Es por ello que recordamos que este ejercicio de libertad no supone ni pagar más ni que te devuelvan menos. Es por este motivo necesario revisar el borrador antes de su presentación, y de manera especial si se trata de la primera declaración. Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia en Valladolid. Con motivo de las bodas de oro del camino neocatecumenal en nuestra diócesis, en nuestro tiempo de entrevista nos va a acompañar tres de sus miembros: el matrimonio formado por José Álvarez y Mari Carmen Sánchez, y el párroco de la Magdalena, Javier Martínez. Pero antes de desgranar la actualidad diocesana, escuchamos el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 3 de San Lucas. Los que escuchaban a Juan preguntaban qué debían de hacer. Estaban deseando hacer algo para disponerse a cambiar. Buscaban perfeccionar su conducta. Ahora no hay santo temor de Dios. En el Salmo 111 se nos dice: primicia de la sabiduría es el temor del Señor. Tienen buen juicio los que lo practican. La alabanza del Señor dura por siempre. Acudir al sacerdote para desahogar los dolores de la vida es más que aconsejable. Acudir al sacerdote para abrir el alma y ser escuchado es necesario. Pero si además preguntas qué debes de hacer, acoges el consejo y obedeces, estás preparando el camino al Señor.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio, con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Navidad, Cáritas nos invita a mostrar cercanía y cuidado, a ser verdaderos lugares de acogida y de encuentro en los que se hagan presentes la esperanza, el amor y la paz a través de su campaña navideña. Natalia Zapatero, responsable de comunicación de Cáritas Diocesana de Valladolid, nos recuerda que la campaña de este año busca, lejos del ruido, las compras y de las calles, tener muy presente que Navidad es estar cerca, al lado de quienes más lo necesitan, haciendo alusión al lema de este 2024. Promover el cuidado tanto de las personas que están a nuestro alrededor como de nosotros mismos es el principal objetivo de esta campaña, con un llamamiento a compartir y a dar esperanza. Talantes que estarán presentes en las diferentes mesas informativas que se instalarán este año como novedad. La primera el 18 de diciembre de 10 a 3 en la calle Santiago, y al día siguiente de 11 a 2 y de 4 a 8 en el centro comercial Valsur.
Allí estaremos personas voluntarias y trabajadoras para contar a todas aquellas personas que se acerquen a nosotros acerca de los proyectos que tenemos, invitar también a colaborar con Cáritas, bien sea a través de una donación o haciéndose socios o socias y conociendo también la campaña de Navidad. Además, también habrá posibilidad de informarse sobre el voluntariado y toda la actividad de Cáritas Diocesana de Valladolid.
La campaña de Navidad es, junto a la del Día de la Caridad, una de las dos ocasiones del año en la que Cáritas lanza a toda la sociedad una invitación expresa a la colaboración económica para sostener el trabajo de lucha contra la pobreza. Los pequeños gestos pueden cambiar vidas, los que empiezan con un abrazo, los que continúan con una buena conversación y un momento para escuchar, así como una donación que colabore en el apoyo de aquellos que padecen situaciones difíciles.
Os animamos en estas fechas a que cada acción que hagamos, que hagáis, sea un signo de amor y esperanza. Si nos estáis escuchando ahí al otro lado, ojalá entre todos busquemos una manera de vivir de verdad esta Navidad. No dudéis en acercaros a alguna de las mesas informativas de Valladolid y así podréis descubrir un poco cómo vuestro apoyo nos ayuda a llegar y a estar cerca de las personas más vulnerables. Ojalá entre todos podamos hacer que esta Navidad sea especial para todos.
Después de 5 años de búsqueda, la Hermandad de la Virgen de Castilviejo ha encontrado una persona para ocupar el puesto de ermitaño del santuario de la patrona de Medina de Rioseco. Se trata de Javier Luna, casado y con un hijo, quien le animó a dar el paso para asumir esta tarea. El cuidado que le brindaron las hijas de la caridad cuando era un niño ha calado hondo en su educación, teniendo siempre como referente en su vida la dedicación y el servicio a los demás. Acaba de empezar, pero ya tiene sus planes como nuevo ermitaño de Castilviejo. Entre ellos, intentar organizar unas jornadas de juventud o acercar a los niños desde los centros escolares, la ermita y la pradera, dejando así patente que su compromiso con esta nueva encomienda es firme.
Yo trabajo en la residencia de ancianos y es, pues eso, también son mayores y llevo el mantenimiento, pero bueno, sí me gusta mucho, llevo muchísimos años, pero pues necesitaba pues eso, pues reencontrarme con la raíz que me trajo a Rioseco. Lo que me enseñaron las hijas de la caridad, pues lo quiero transmitir y yo pienso que ese valor pues como que se me iba perdiendo y bueno, aquí creo que lo he encontrado, creo.
Mantener el buen estado de la ermita, adecentar la pradera, además de la apertura para el acceso a las visitas, son algunas de las funciones que Javier desempeña desde el pasado 1 de diciembre, a lo que se suma la gestión del bar, que abre los fines de semana y festivos de 10 a 6 de la tarde, aunque para Javier lo prioritario es la ermita. Lejos de la imagen del tradicional ermitaño como una persona que elige profesar una vida solitaria y sin contacto permanente con la sociedad, en pleno siglo XXI, Javier espera y desea reencontrarse consigo mismo y con la palabra de Dios.
Yo he querido ser siempre bondadoso, dedicado, servicial y bueno, pues los en el siglo XXI los tiempos cambian. Hay gente que es por tener unos estudios o ser más espabilado que tú cree que tiene que ser mejor valorado o más valorado y eso no es así. Los valores se consiguen con los actos. Dedicarte a los demás no tiene beneficio porque te has dedicado a los demás, pero se ve en este siglo XXI quien tiene un estatus de estudios, una mentalidad mayor que tú, es más que tú, no.
Afición conocida por todos, pero desconocida en su esencia, la radioafición. Un universo en el que, aparte de compartir comunicación con otros, es muy común la activación de localidades, castillos, monumentos o iglesias. Una actividad que consiste en el desplazamiento de los radioaficionados con las antenas y los equipos a una ubicación determinada. De esta manera se da la posibilidad a otros radioaficionados de España e incluso de Portugal e Italia de contactar con estos puntos y así poder cumplimentar los movimientos necesarios para conseguir el diploma en esa categoría. La activación consiste en situarse a no más de 100 metros de la localización para que sea validada, como hicieron hace unos días con la colaboración del párroco Alfredo Lanchero en la iglesia de Corcos del Valle, ya antes de la pandemia en la de Cigales, como así nos explica Luis Ángel Martínez, presidente de la Unión de Radioaficionados de Valladolid.
Primero, hacer la actividad como propiamente radioaficionados que somos y luego a la vez hacemos la actividad cultural, es decir, en este caso a través de Alfredo, que nos ha facilitado el acceso a la iglesia.
15 personas se desplazaron hasta la localidad vallisoletana para realizar por turnos diversas llamadas y así contactar con aquellos que también viven con intensidad esta bonita afición. Su pretensión es la de continuar activando templos de nuestra provincia.
Durante el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, pues no solo en Valladolid nosotros, sino durante toda en toda España, hay ciertos radioaficionados que hacen pues como hacemos nosotros. Nos vamos a una ubicación, a una iglesia, a una ermita o a un punto determinado, para dar la posibilidad de transmitir desde ahí y que nos contacten para que los radioaficionados vayan completando esa referencia para el diploma.
No nos movemos del mundo rural, allí continuamos con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Comenzamos nuestra sección en Laguna de Duero y concretamente en la parroquia de la Asunción, donde esta misma tarde habrá un retiro de Adviento. Comenzará a las 6 de la tarde y culminará con la celebración de la Eucaristía a las 7. A este retiro acudirán personas de las dos parroquias de la localidad. También en esta misma parroquia se celebran próximamente dos conciertos. El domingo día 15, después de la misa de las 12 horas, será el turno de la coral Nuestra Señora de la Asunción. Y el sábado 21 de diciembre actuará el grupo Abrojo Folk con la agrupación tradicional Virgen de los Aguadores como invitada especial. El concierto además será una ocasión para rendir homenaje y reconocimiento a Joaquín Díaz. Será al terminar la Eucaristía, a las 7 menos cuarto de la tarde. Mañana sábado, el Museo de las Villas Romanas de Almenara y Puras acoge un concierto de música lírica española a cargo de la soprano Consuelo Bravo y el pianista Matthew Crayford. Será a las 7 de la tarde. Nos vamos ahora hasta Medina del Campo. Allí la Cofradía de Jesús Atado a la Columna y su sede, la Parroquia de Santiago el Real, han preparado algunos actos navideños. El domingo 22 de diciembre habrá una ruta de belenes que comenzará a las 11:30 en la Plaza del Pan. También se bendecirá el Belén de la parroquia en la misa de las 13 horas y después tendrá lugar una comida y tarde navideña en la sede de la Cofradía, todo a partir de las 3 de la tarde. También el domingo 29 de diciembre habrá un pasacalles navideño por el centro de Medina del Campo que correrá a cargo de la banda de cornetas y tambores de la Cofradía de Jesús Atado a la Columna. Comenzará en el ayuntamiento a las 6:30. El sábado 21 de diciembre a las 8 de la tarde se celebra en el Auditorio Cosme Pérez Juan Rana de Tudela de Duero un concierto benéfico para ayudar a los afectados por la Dana, con la participación de la joven Orquesta Sinfónica de Valladolid dirigida por Ernesto Monsalve, un evento organizado por el Ayuntamiento de la localidad y también Cáritas Castrense. El próximo domingo 22 de diciembre a las 12:30, nuestro arzobispo don Luis Argollo administrará el sacramento de la confirmación en la parroquia de Mojados, y el sábado 29 de diciembre se podrá disfrutar del Belén viviente de Villanubla a partir de las 6:30 de la tarde.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Las redes de Iglesia en Valladolid nos informan del retiro con San Juan de la Cruz impartido por el padre Antonio Benítez, mañana de 10:30 a 1 en la iglesia de San Benito. También mañana el Real Colegio de los Ingleses conmemora la fiesta de su patrona, la Virgen Vulnerata, con la celebración de la Eucaristía presidida por Monseñor Argüello a las 12. Además, 7 delegaciones de la Archidiócesis Vallisoletana nos convocan a participar del retiro de Adviento para laicos, también en la jornada de mañana de 5 a 7 en la Iglesia del Salvador. Y el domingo, Eucaristía en conmemoración del duodécimo aniversario del fallecimiento del padre Gago. Comenzará a las 10 en la Iglesia Conventual de San Pablo y estará presidida también por nuestro pastor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy echamos la vista atrás para conocer la trayectoria del camino neocatecumenal en la Archidiócesis de Valladolid. Este servicio de los obispos y de los párrocos, con más de 20.000 comunidades en todo el mundo, itinerario de redescubrimiento del bautismo y de formación permanente de la fe, que alcanza su 50 aniversario, una efeméride que queremos celebrar con tres de sus miembros, Mari Carmen Sánchez, José Álvarez y el párroco de la Magdalena, Javier Martínez. Muy buenas tardes a los tres.
Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes.
Queremos conocer durante los próximos minutos el camino neocatecumenal, que es uno de los frutos más ricos del Concilio Vaticano II. Concretamente, ¿qué es el camino?
Es un camino de conversión a través del cual se pueden redescubrir las riquezas del bautismo. El proceso actual de secularización ha llevado a mucha gente a abandonar la fe y la Iglesia. Quizá por eso el Señor nos ha llevado a iniciar en las parroquias un itinerario de formación, a través del cual poder ayudar a llevar la renovación del concilio y abrir una vía de retorno para los alejados. El camino neocatecumenal no pretende formarse como movimiento, sino ayudar a las diócesis y a las parroquias a abrir un camino de iniciación que sirva para evangelizar al hombre contemporáneo. Es de notar que el Papa Juan Pablo II, en su carta, dice: reconozco el camino neocatecumenal como un itinerario de formación católica válido para la sociedad y para los tiempos de hoy. Y añade que los hermanos en el episcopado valoren y ayuden, junto con sus presbíteros, esta obra para la nueva evangelización.
Por lo tanto, Javier, podríamos decir que es una gestación a la fe que comporta en sí un cambio de vida.
Efectivamente, la palabra gestación no es una expresión secundaria, porque la fe no es aprender cosas, no es una serie de prácticas, sino comporta una nueva vida, que solo la puede dar el Espíritu Santo. Eso es lo que hace llamativo al camino, los frutos que da, que son obra del Espíritu Santo, los cambios de vida que se producen en las personas que inician y que continúan en este itinerario de la fe.
Por eso María tiene un papel tan importante para el camino.
Efectivamente, María es la que va a gestar a Jesucristo. La casa de Nazaret también sirve como modelo, porque Jesucristo no solamente es gestado y al día siguiente se pone a hacer, sino que tiene todo un proceso. El camino neocatecumenal no es un sistema, es un proceso que van viviendo las personas, por eso requiere su tiempo y se dilata hasta que se va produciendo, se verifica estos cambios de la vida, en la vida.
Y José, precisamente, ¿sobre qué base se sustenta el camino neocatecumenal?
El camino neocatecumenal es fruto del Concilio Vaticano II. La Constitución Sacrosanctum Concilium restaurese el catecumenado de adultos. Está intrínsecamente dentro del contexto de todo el Concilio Vaticano II en tres aspectos fundamentales. En la Dei Verbum, como la palabra de Dios. En la Sacrosanctum Concilium, como la liturgia. Y Lumen Gentium, como la comunidad, como expresión del amor y la unidad, signos que hoy necesita la Iglesia que sean presentes en nuestra sociedad.
Están de celebración, 50 años de recorrido en la diócesis vallisoletana. ¿Cómo llega y cómo ha ido evolucionando aquí en la archidiócesis?
El camino neocatecumenal nació en Madrid, en Palomeras, con Kiko Argüello y Carmen Hernández. El arzobispo de Madrid, Monseñor Morcillo, después de conocer la experiencia que hacían las barracas, donde una palabra anunciando el querigma, aquellas personas eran capaces de pasar, de transformar su interior, pasar de una situación de marginalidad a amarse entre sí mismos y alegrarse por el anuncio del Evangelio, Monseñor Morcillo, cuando conoció esta realidad, los envió a las parroquias en el 1964, juntamente con el nacimiento del concilio. En el 1974, a través de una persona que estaba trabajando aquí en Valladolid, que tenía amigos en Salamanca, donde había empezado esta realidad, en tres parroquias de Valladolid simultáneamente se dieron las catequesis del inicio del camino. En San Ramón, con Miguel Ángel Vaz, en San Pascual, con Don Facundo, y en la Sagrada Familia con Antonio Fernández Herrera. Al poco tiempo se fusionaron los hermanos de estas parroquias por circunstancias y que continuó en la Sagrada Familia. Y allí está el camino desde 1974 hasta el día de hoy.
Y concretamente, en la actualidad, ¿cuál es la situación aquí en nuestra diócesis y cuántas personas forman parte del camino?
Actualmente en nuestra diócesis está en 5 parroquias, aunque tenemos que puntualizar. Se ha llevado esta experiencia en, por lo menos, en 12 parroquias, que por distintas causas pues no ha cuajado, pero se ha llevado y se ha anunciado las catequesis. Actualmente está en la Santa María Magdalena, en San Agustín, en Santa Rosa de Lima, en la Sagrada Familia y en Santa María de la Vega. Aproximadamente el número de comunidades que hay es sobre 22 y el número total de hermanos pues sobre unos 450.
También hay que destacar de manera especial a la juventud, porque está muy presente en el camino neocatecumenal.
Cierto, pero para situarnos el porqué de los jóvenes, tenemos que partir de que en el camino catecumenal la familia tiene un papel importante en la transmisión de la fe a los hijos. En una liturgia doméstica, los domingos, a través del rezo de laudes, los padres transmitimos la fe a los hijos. Llega un momento en que transmitimos la fe a través de la historia de la salvación, de distintos temas, pero también haciéndoles partícipes y preguntando a ellos qué te dice a ti esta palabra. Y los niños en ese momento hacen suya esa palabra y transmitiendo la experiencia los padres. llega el momento en la edad de la primera comunión y pasan a participar en la Eucaristía que celebramos los sábados. Después también hay otro momento de la catequesis de posconfirmación hasta que tienen 13-14 años, hacen las catequesis como adultos, pasan a formar parte de su propia comunidad donde personalizan la fe. Y a la vez de todo este proceso está la pastoral de posconfirmación, donde son acompañados por matrimonios jóvenes en distintos grupos, tratando distintos temas, los mandamientos, las obras de misericordia, según también el tiempo litúrgico. También una vez que ya están en su comunidad, una vez al mes tenemos con los jóvenes un contacto con la palabra, de escrutar la palabra, y la adoración a Santísimo en una celebración de vísperas, que es una gran ayuda y un descubrimiento para ellos. También en los veranos, cuando no hay Jornada Mundial de la Juventud, tenemos peregrinaciones con ellos, campamentos, o sea, hay todo un proceso. Una vez yo empecé con 17 años. Entonces, como hay un proceso continuado, nosotros luego nos casamos dentro de la comunidad, hemos tenido nuestra propia familia. Ahora mismo nuestros nietos también están en su propia comunidad, algunos y otros más pequeños. Hay un proceso, por eso hay muchos jóvenes. A lo largo de la vida, pues yo empecé con 17 años, ahora soy abuela, aquí sigo y ha sido una ayuda, una gracia fundamental para nuestra vida matrimonial y familiar y sigue siendo.
¿Y de qué manera precisamente se tiene previsto conmemorar estas bodas de oro en Valladolid?
Celebraremos mañana la Eucaristía en San Ildefonso a las 6 de la tarde. Será un momento de mucha alegría para nosotros cantar el Te Deum. A ti es, oh Dios, te alabamos, a ti te bendecimos, a ti te glorificamos. Es un momento de acción de gracias por haber recibido el anuncio de Jesucristo y por haber sido salvados por él. En esta celebración tienen confirmada la asistencia, aparte de presidir la celebración, don Luis Argüello, también el obispo emérito de Valladolid, don Ricardo Blázquez, y don Manuel Sánchez, obispo emérito de Santander.
Porque en este tiempo, Javier, que nos ha tocado vivir de secularización y una evidente crisis de fe, ¿no?, en la sociedad, el camino es una herramienta poderosa que alcanza el corazón de las personas.
En este tiempo, una cosa que el camino ofrece y además responde a la pregunta que se hace la diócesis, estamos todo el tiempo diciendo qué tenemos que hacer, qué transformación, conversión pastoral debemos hacer. A mí me parece que el elemento más significativo, a veces más difícil de asumir y que ha chocado, es el hecho de ser comunidades. O sea, el camino no es un proceso, no es solamente una estructura, sino que es una forma de vivir la fe en pequeña comunidad. Esto sí que es nuevo, porque es realmente una parroquia, como es la Madalena, que tiene tantísimos siglos, tantísima gente, tantísimas actividades, en realidad estas cosas no prenden en un tiempo secularizado, porque lo arrastra toda la corriente social y cultural, sino estás viviéndolo en una pequeña comunidad. A los jóvenes esto es fundamental, porque no son grupos de jóvenes o grupos de mayores, sino ver que matrimonios, por ejemplo, en su propia comunidad, descubren su propia vocación, modelos, no solamente ideas, cómo materializar su propia vida respondiendo al Señor. ¿Por qué estos pueden? Porque ven a otros hermanos que pueden vivirlo y están tan contentos. O sea, ven los frutos, no es una teoría.
Les felicitamos desde el Espejo de la Iglesia Diocesana y les damos la enhorabuena por estos 50 años de recorrido y les deseamos todo lo mejor para los años venideros. José, Mari Carmen, Javier, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo con nosotros.
Gracias a ti, María.
Gracias.
A ustedes también queremos darles las gracias por su fidelidad semana tras semana. Ya saben que el Espejo de la Iglesia Diocesana volverá el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana.